Lunes 13 de enero de 2020 y estás escuchando Más que Teclas. Muy buenos días, las 7 y cuarto de la mañana, cuando estoy grabando esto y lo estoy haciendo pues aquí, en Linares, Jaén, hoy con temperatura de 1 grado Celsius. Disculpad que toso. Ay, empezamos bien la semana, empezamos bien la mañana. Bueno, ¿cómo vais? Yo esta noche he dormido regular, he pasado un fin de semana muy ajetreado con chuches y con mil historias. Y anoche también me acosté tarde porque le he dado un pequeño cambio a la web para, como habéis visto, y respetando ya pues lo que es el color. Antes tenía colores inversos y ahora ya pues todo es más homogéneo. Y también os habréis dado cuenta que la caratulita del podcast pues ha cambiado. Ahora es más simple, ya no aparece el nombre del podcast. Esto es una de las cosas que no sé si es bueno o es malo. A mí, la verdad, es que me gusta sin el nombre del podcast, porque ya el propio, digamos, podcatcher te dice el nombre del podcast. Pero luego no sé si esto repercutirá en sitios donde no se vea el nombre del podcatcher, no lo sé. Tampoco me gustaba mucho cómo quedaba ahí el nombre puesto. Me gusta más el nuevo logo de Más que Teclas, que es una Q con un play en medio. No lo he dicho, pero la Q de la Más que Teclas, por supuesto, y el play es por tema de YouTube. Y por supuesto por tema de podcast, que es aplicable a ambos, que es lo que actualmente, digamos, más estoy centrado. Bueno, os recuerdo que tenéis el sorteo de 3 unidades, obviamente por separado, para 3 personas, para 3 más que tecleros que vean el vídeo que dejo en las notas de este episodio y que participen, como digo, 3 unidades del Trossbar T6 Mini, un altavoz que está muy chulo y que os podéis llevar vosotros, ustedes, por la patilla. Es decir, no hay que comprar nada, no hay que hacer nada, simplemente ver el vídeo y ahí os cuento con qué instrucciones, os doy, mejor dicho, las instrucciones para poder participar. Bueno, pues sin pena ni gloria acabó este CES 2020, este CES de Las Vegas, la feria o una de las ferias tecnológicas más importantes del año. Bien, es verdad que esta feria no son muchos productos, no son productos finales, sino que son prototipos. Yo recuerdo, por ejemplo, un NAS de Synology, que no recuerdo el modelo que era, que se anunció ahí, que iba a llevar puerto HDMI y fue un prototipo. Ahí se quedó y nunca más se supo de él. Entonces, muchas veces la tecnología que se ve en el CES, pues hay que tomarla un poco con moderación, digámoslo así, porque luego uno se crea una expectativa que le hace pegarse un batacazo. Pero bueno, este año, por lo que he podido leer, obviamente daría para 3.000 podcasts lo que allí se contó. He leído mucho sobre el CES y bueno, me ha llamado mucho la atención que ha potenciado mucho el tema domótico, el tema HomeKit, incluso el tema Alexa en el coche. Pioneer tiene un radio CD de estos modernos, como el que lleva mi coche actual, esta pantalla grande que se impotra ahí en el, que incluso en este caso creo que incluso inalámbrico, es decir, no hace falta instalación en el coche. Bueno, hará falta instalación en el coche del modulito que lo conecta, pero del resto no haría falta. Entonces, bueno, pues esto es que me estaba adelantando uno y se me ha ido el hilo, no, se me ha ido el santo al cielo. Bueno, como digo, tema domótico, un tema que creo que quiero potenciar este año en el canal y en la web y en el podcast y tal, y vienen chuches tecnológicas acorde a ese temita, y habrá algunas más porque me interesa. Es un tema que en 2019 ya lo comenté aquí, he abandonado. Y ahora que en el CES, por lo visto, se han mostrado cosas muy chulas y encima más baratas y encima compatibles con HomeKit y Alexa y Google y tal, pues quiero hablaros de ellas por aquí. Facebook estrena en breve nuevo diseño web. Lo he estado viendo en unas capturas de pantalla y la verdad es que no pinta nada mal, y además incluye el modo oscuro famoso, con lo cual las páginas web y servicios online y aplicaciones web cada vez se suban más al carro de este modo oscuro, que a mí particularmente me gusta. Es decir, yo cuando está integrado en el sistema operativo y no como antes que tenías que activarlo por cada una de las aplicaciones y tal, me gusta, soy usuario tanto en iOS como en macOS y la verdad es que está muy bien. Tengo un casquillo ahí me regaló mi hija un Superman. Lo llevo colgado aquí donde llevo el micrófono y va clasqueando y me da pena quitarlo, pero seguramente también oiréis el tac tac. No sé por qué antes no lo hacía en el otro coche, no sé. Bueno, más cositas. ¿Qué pasa si Spotify lanzara su propio altavoz? Curioso, ¿verdad? Bueno, pues ayer saltó una noticia por ahí por Twitter. No sé si es de alguien de Spotify o de algún directivo, no recuerdo, fue fugaz. Y es que por lo visto se ha filtrado una imagen de una cosa que se llama Home Things y que se supone que es el propio altavoz de Spotify. Esto puede ser una gran revolución, un punto de inflexión, etcétera, porque hasta ahora Spotify era un servicio únicamente software, un servicio online, y ahora pues si se mete en el mundo de hardware, bueno, empezarán obviamente por un altavoz pequeñito, a lo mejor sin mucha calidad de sonido, o vete tú a saber si empieza con algo más grande y con mucha calidad y luego van abriendo producto y tal. Pero esto a lo mejor se podría ver, o podría haberse afectado de forma negativa, pues por ejemplo tema Alexa o tema Google Home, o bueno, ya HomePod no digo, porque ahí sigue sin funcionar Spotify. Sí, llegó Spotify al iPhone y tal para que tú le puedas decir a Siri que te ponga canciones ahí, pero en el HomePod, que si quiere arroz Catalina. Bueno, pues esto puede ser que Spotify haga un giro y diga, con que queréis usar mi servicio en el resto de servicios, bueno, pues ya no, ahora el que quiera usar Spotify en altavoces que compre mi altavoz. Y esto sería un poco desastroso porque sería un paso atrás, aunque no creo que haga eso, no creo que la gente de Spotify sean tan, entre comillas, tontos para ahora que lancen su propio altavoz cerrar el grifo al resto de plataformas o al resto de servicios como Sonos o HomePod, lo digo, Alexa, Google Home, etcétera. Bueno, veremos a ver lo que queda, pero interesante, ¿eh? Interesante este movimiento de Spotify, que si lo pensamos bien es posible que se viera venir, que tarde o temprano lo hicieran, porque bueno, si no se los van a comer. Y hablando de sonido, fijaos la noticia que leí, que en 2019 se han vendido 60 millones de AirPods. 60 millones de AirPods, o sea, eso, que se estima, ¿eh? Porque no hay datos reales, pero hay una estimación. O sea, eso es una burrada, imaginaos, ¿eh? 60 millones de unos auriculares que, bajo mi punto de vista, no digamos tanto como el iPhone, que fue un, digamos, determinante a la hora de, o un punto de inflexión en lo que a móviles se refiere, porque a partir de ahí todo y cada uno de los teléfonos móviles fueron adoptando esta interfaz de usuario táctil, sin tecla o botones, en fin. No es una cosa lo de los AirPods tan descarado, pero sí es verdad que si observáis, desde que Apple publicó estos auriculares, todos los auriculares vienen con caja de carga, todos o prácticamente todos. Yo he probado últimamente un montón y todos siguen en la misma filosofía. Yo creo que antes de los AirPods no había visto ninguno con esta tecnología de caja de carga. Incluso también algunos ya han incluido carga inalámbrica. No digo el tema de la forma, porque muchos son copias entre comillas o imitaciones o muy parecidos, o incluso no tanto. Incluso ahora Amazfit ha presentado lo suyo, Amazon presentó lo suyo, Google ha presentado lo suyo. Es decir, no fue a lo mejor, o no ha hecho tanto ruido, pero los AirPods han provocado tendencia y han provocado también una vibración en el mundo de los auriculares inalámbricos, cosa que, bueno, Pues que es curioso, muy curioso. Y cuando he visto esta noticia me ha hecho reflexionar y quería compartir esa reflexión con vosotros para ver si estáis de acuerdo o no. Y por último, en un podcast hoy estoy algo espeso, ¿no? Me cuesta el trabajo concentrarme y creo que es porque no he dormido bien. Pero bueno, me vaya a disculpar. Uno que se nos va. Se nos va. ¿Y quién se nos va? Windows 7. Windows 7 se nos va. Se nos va después de 10 años. Y se nos va el 14 de enero, que es mañana. Creo que mañana acaba el soporte para Windows 7. De forma, digamos, oficial. Microsoft y, en principio, los desarrolladores abandonarán este, las pruebas de su software en este sistema operativo, con lo que poco a poco el software dejará de ser compatible. Pero curiosamente, navegadores como Google Chrome y creo que Firefox y otros también, pues van a seguir dándole soporte a este sistema operativo, porque bueno, es mucha gente la que lo utiliza todavía y hay mucha gente que no ha migrado, muy mal, pero bueno, os saltará un aviso: el soporte de Windows 7 está a punto de expirar. Esto no quiere decir que te deje de funcionar el sistema operativo, obviamente. Es decir, vas a poder seguir utilizando tu Windows 7, pero tienes que pensar que si utilizas software de tercero, pues llegará un momento que ese software de tercero no va a ser compatible con tu sistema, con lo cual sería una muy buena ocasión que después de 10 años fuera ya pensando en migrarte a Windows 10 y que no se enquiste. Esto está bien porque aún así han sido 10 años, ojo. Windows XP se le enquistó a Microsoft y no se lo sacaban de encima ni con agua caliente. Y de hecho, a día de hoy, cajeros automáticos todavía incluyen este sistema operativo Windows XP. Con lo cual, espero que Windows 7 no sea y la gente tiene que migrar y tienen que evolucionar y así va a ir mucho mejor la cosa. Windows 7 yo lo empecé a utilizar, curiosamente, en el instituto donde estoy trabajando ahora. Y efectivamente, fue un cambio también en el tema de, digamos, de instalación de software de sistema operativo de Microsoft, después del batacazo y el fracaso que fue Windows Vista. Y es que en esta ocasión Windows 7 lo que trajo fue la primera versión que te permitía, digamos, instalar una developer preview, bueno, una versión de estas de prueba con su número de serie y tal. Tú te la descargabas. Entonces, antes del lanzamiento, Microsoft cogió a millones de beta testers, entre los cuales me encuentro yo, y fue probando y así se aseguró que el lanzamiento de Windows 7 a posteriori fuese algo que no diera tantas o tantos quebraderos de cabeza como les dio Windows Vista. Todo eso lo viví yo en primera persona y a partir de ahí es una cosa normal que vayamos probando versiones de prueba, valga la redundancia, y así ayudemos al sistema operativo pues a no salir con muchos defectos y que eso, por supuesto, sea una tara para nosotros, porque al fin y al cabo, que hagamos de beta tester gratuitos para Microsoft luego repercute en el bien nuestro, porque cuando salga la versión así nos diremos: no, es que no nos podemos, es que no funcione. Bueno, tuviste la oportunidad de ser beta tester público, es decir, y no lo fuiste, o sí lo fuiste, con lo cual algo bueno. Bueno, pues nada, esto es esta mañana de noticias, de batiburrillo tecnológico. Para cualquier cosita, ya sabéis, @jmramirez en Twitter. Por supuesto, os recomiendo que os suscribáis al canal de YouTube, youtube.com/másqueteclas. Y nada más, como siempre os digo, no, nada más. Dios mío, qué desastre. Que paséis un buenísimo lunes. Y ahora sí, como siempre os digo, nos hablamos pronto, ¿por qué no? Venga, un abrazo.